más que una señal. Vas a necesitar un señalador. Ahora, el momento de la literatura.
Bueno, bienvenido, Leonel Arance, como todos los martes. Estaba tratando de chequear bien el informe, porque yo sigo pensando que es viernes a veces.
Hoy sí, no, pero... yo soy muy cambiante. Estaba viniendo los viernes, sí. Hubo un tiempo que venía los jueves. Bueno, ahora volvimos a los martes. Bien. Está bastante bien, ¿no?
Sí, ¿qué te parece?
Bueno, porque además los martes también pasan cosas.
Obvio,
no parezca.
Obvio. Bueno, mira, el temita que tenemos hoy con el Aprender 2016, ¿no?
Uy, digo, lindo temita.
Ponele.
Sí.
Bien.
Bueno, te cuento. Hoy estamos en comunicación con Esteban Rodríguez Arzueta, que está del otro lado de la línea.
De la casa, claro.
Porque presenta el libro Hacer Bardo, que es Provocaciones, Resistencias y Derivas de Jóvenes Urbanos. Esto está publicado por Malicia Editorial. Y vamos a charlar un poco sobre esto, ¿te parece? Esteban, ¿estás ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, ¿y vos?
Leo, va. Bien, todo perfecto.
¿Todo perfecto? Hoy presentamos el libro.
Sí, presentamos un libro que es la síntesis de una investigación que desarrollamos durante 2 años en distintos barrios del conurbano bonaerense, en la zona sur, mejor dicho, del conurbano, con jóvenes, adolescentes, que se vienen midiendo con prácticas estigmatizadoras que los califica y los referencia como problema, ¿no? Nos interesaba un poco en ese libro explorar las prácticas justamente que estos jóvenes iban desarrollando para hacer frente a esas palabras filosas que los vecinos tallan cotidianamente para nombrarlos como problema, como peligrosos, como productores de riesgo.
¿Cómo nace la idea de este libro y cuánto tiempo llevan trabajando en él?
Bueno, el libro surge hace tres años atrás. En realidad no surge el libro, lo que hicimos fue una experiencia de investigación y de extensión universitaria en la Universidad Nacional de Quilmes. Y la idea era un poco, por un lado, explorar distintas estrategias de los vecinos para agregarle previsibilidad, certidumbre a su cotidiano, ¿no? Es decir, cuáles son las estrategias de seguridad que los vecinos de los barrios iban desarrollando para hacer frente a determinados conflictos, ¿no? Y ese fue el punto de partida. Después nos fuimos acotando en los jóvenes, porque justamente los jóvenes de esos barrios son los actores más vulnerables. Entonces la pregunta dejó de ser las estrategias de los vecinos para pensar más en concreto las estrategias de los jóvenes frente a las prácticas estigmatizadoras de los vecinos y de las policías y otras fuerzas de seguridad que intervienen en el territorio. Y paralelamente fuimos desarrollando una experiencia de extensión universitaria sobre violencias policiales que le dieron un poco compartir con estos pibes algunos recursos y estrategias para hacer frente también a la violencia policial.
Bien, Esteban, Augusto te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Augusto.
Bien, preguntarte también porque el trabajo quiero creer que también se enmarca en un contexto en donde hemos visto en los últimos tiempos algunas situaciones vividas justamente, ¿no? En las villas que fueron denunciadas por gente como la Garganta Poderosa, ¿no? Y que la verdad atienden no solamente a la problemática en el sector juvenil, sino también una problemática que se registra justamente en los barrios más profundos del conurbano, incluso en las villas, y que, bueno, como vos bien decías hace unos minutitos, está inmiscuida también la policía como uno de los agentes que tiene una injerencia directa en el accionar y en la forma de ver, ¿no?, al joven perteneciente a esos lugares.
Sí, lo que nosotros vimos fue que, nosotros lo que vimos fue que no solamente la policía, ¿no? Uh-huh. Es decir, la policía es como el actor más obvio,
más visible
para pensar este tipo de acciones, pero nosotros siempre decimos no hay olfato policial, sino olfato social, ¿no? Es decir, detrás de las detenciones sistemáticas por agresión de identidad siempre había un vecino apuntando con el dedo, es decir, no hay detenciones o cacheos en la vía pública sin llamadas al 911. Es decir, me parece que los prejuicios de los vecinos iban creando de alguna manera condiciones para que luego las policías se ensañen con esos actores, se ensañen de esa manera y no de otra, ¿no? Entonces me parece que lo que nosotros trabajamos en la primera parte del libro, cuando repasamos los procesos de estigmatización social, es no solamente los estigmas que se construyen con estas rutinas institucionales policiales, sino también las prácticas vecinales, ¿no? A través de los cuales, ya te digo, nombran como problema a determinados actores, que son los actores también más vulnerables también del vecindario, como son los jóvenes, ¿no? Y entre los jóvenes más chicos todavía.
Trabajaron, digo, más allá de lo que se ve como problemática social, ¿no? Y esto de la mirada hacia... ¿Hay alguna suerte de discurso que se replica, que ustedes hayan notado desde lo lingüístico, precisamente, ¿no? Que hay algunos conceptos que ustedes ven que se reiteran y que están muy, digamos, asentados en el seno de la sociedad, que se replican en estos casos?
Sí, lo que uno se encuentra son con determinados latiguillos, ¿no? Claro. Que son palabras que justamente la usan como látigo, ¿no? La uh-huh. usan porque son palabras que duelen, ¿eh? Es decir, hay determinados clichés, como por ejemplo, los pibes son todos vagos, te roban por una zapatilla, ¿no? Los de tal calle son todos delincuentes. Digo, me parece que en ese tipo de cliché uno averigua un sentido común que también es de larga duración, porque vamos a decir también que detrás de la figura del pibe chorro opera la figura del bardero, opera la figura, digamos, uno puede encontrar la figura del drogadicto de la década del 80, uno puede encontrar la figura también del subversivo, la figura del negro cabeza, o no, o el cabecita uh-huh. negra, o el descamisado, encuentra la figura del anarquista tirabomba, del gaucho malo, del indio salvaje. Si uno puede trazar una genealogía de estas figuras sociales que van nutriendo, o sea, que componen un imaginario social que van nutriendo, ¿no?, nuestra vida cotidiana para referenciar al otro, que al otro como problema. ¿Quién es ese otro? Bueno, es justamente el que frustra nuestras expectativas, el que no actúa como nosotros creemos que tienen que actuar. Es decir, todo aquel actor que tiene otro estilo de vida u otras pautas de consumo, que por ejemplo hoy en día usa el espacio público para encontrarse, bueno, es referenciado, es etiquetado, es descalificado y nombrado como problema, ¿no? Entonces, uno, estos clichés que utilizamos para nombrar al otro como problema son también la expresión de un espacio vacío. Yo siempre digo, donde hay un cliché, ¿no?, los clichés vienen a llenar un espacio en blanco, no vienen a llenar un hueco. Donde hay un cliché no hay una relación social, donde hay un cliché falta una mediación. Es decir, los clichés son la expresión de la falta de espacio de encuentro intergeneracionales. Entonces, como cuando los más adultos no pueden encontrarse, no tienen momentos, espacios para poder compartir problemas, para compartir problemas, para intercambiar punto de vista distinto, bueno, ese espacio vacío se llena con prejuicios sociales, ¿no?
Uh-huh. Cuando pensaba sobre esta nota, una de las cosas que pensaba es que el ser social en general siempre tiene miedo, ¿no?, como al ajeno, al otro, justamente lo que decías hace un rato, ¿no?, a lo extraño. Ahora, esto está sucediendo en una misma sociedad, ¿no?, y en realidad este miedo vendría a ser de una generación a la otra. La pregunta que yo había pensado antes, que medianamente la contestaste recién, es ¿en qué momento justamente bisagra será esto de una generación teniendo miedo a la otra? Aunque, obviamente, como enumeraste recién, el miedo al otro siempre estuvo dentro de esta misma sociedad.
Sí, a mí me interesa incorporar esta dimensión generacional No porque estemos solamente en un conflicto generacional, lo que quiero decir es que no solamente es un conflicto social, o sea, no es solamente los barrios del centro hacia los barrios de la periferia, sino también los propios barrios de la periferia, es decir, en las propias villas, con estos, bueno, en estos barrios monobloqueros, uno puede encontrar la misma producción y circulación de estos estigmas que referencian a la joven como problema, ¿no?
Claro.
Entonces, eso por empezar. En segundo lugar, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo? Bueno, a mí me parece que a mediados de la década del 90, en un contexto de descompromiso del Estado, en un contexto de desocupación y marginación social, con el auge de determinadas conflictividades sociales, ¿no? Con el aumento del delito callejero, los jóvenes empezaron a ser apuntados con el dedo también, ¿no? Es decir, me parece que los jóvenes fueron, no solamente los jóvenes son protagonistas de este tipo de conflictividades sociales, sino también de otras, ¿no? Es decir, el joven es el gran punching ball de todos los flagelos, lo digo entre comillas, de la Argentina, porque no solamente el joven es la causa del delito, sino también el joven es la causa, digamos, de la máxima velocidad, del consumismo, de la bulimia, claro, de la anorexia, de la violencia, de las peleas, de la drogadicción, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cuando una sociedad no sabe qué le pasa, termina enseñándose sobre los actores más vulnerable, ¿no? Si cuando uno no se anima a mirarse al ombligo, descarga muchas veces su resentimiento, su bronca sobre esos actores.
Y en el medio están los medios masivos, ¿no? También sí, que aportan sí, lo suyo.
Exacto, me parece que los medios, yo no voy a decir tampoco que los medios son la causa de, claro, de la estigmatización, pero digo, los medios son un gran espejo de esta sociedad también, ¿no? Me parece que lo que hace los medios de comunicación empresarial a través del tratamiento truculento, sensacionalista, sobre determinados hechos que son endosados a los jóvenes, lejos de crear condiciones para un debate que nos permita entre todos pensar cómo podemos desarmar esta galleta, termina recreando las condiciones para sentirnos más inseguros, porque los medios, a través de estas coberturas sensacionalistas, tienen la capacidad de enloquecernos a todos, ¿no? Es decir, lo que hacen, al contrario, realmente lo que hacen los medios es siempre le ponen el micrófono a la víctima, ¿no? Es decir, cuando el movilero sienta a la víctima en una mesa, en realidad lo que está buscando es clausurar ninguna discusión, porque frente a la víctima no se puede discutir nada, ¿no? La víctima justamente lo que viene a decirnos es, no es tiempo de pensar, sino de actuar rápidamente, ¿no?
Sí.
Entonces me parece que lo que hace generalmente el periodismo televisivo, sobre todo cuando usa a la víctima como caballito de batalla, es clausurar las discusiones o despolitizar la política también, ¿no?
Tal cual. Aprovechamos la ocasión, yo por lo menos aprovecho la ocasión que te tenemos en línea, Esteban, para preguntarte por el tema del día también, ¿no? Porque me imagino que tenés una opinión formada sobre la cuestión esta de Aprender 2016, que está indirectamente ligada al tema que estamos planteando, porque afecta a gran parte de lo que es, bueno, el sector juvenil o infanto juvenil, ¿no? Y donde se van moldeando algunos preconceptos y, bueno...
Sí, de hecho, yo quiero agregar algo cuando pensábamos esto, se llama operativo.
Se llama operativo.
Operativo, de hecho, acarrea bastante.
Sí.
Bueno, me parece que con este operativo lo que se busca a través del Ministerio de Educación es certificar los prejuicios que decidieron de antemano engramparles a los pibes también, ¿no? Uh-huh. Y es una manera también de justificar la meritocracia, que viene a ser uno de los pilares que vertebra la organización de la educación en este gobierno, ¿no? Y me parece que la meritocracia, la introducción de la meritocracia necesita de este tipo de operativos que lo que hacen es otra vez, ¿no? Seguir estigmatizando a los más jóvenes, ¿no? Seguir estigmatizando, digamos, a pibes que no merecen ya más maltrato, ¿no? Sino que merecen una sobreprotección por el solo hecho de encontrarse en una situación desventajosa. A ver, yo la otra vez discutíamos con unas personas, con unos amigos, y decía, bueno, ¿querés que exista la meritocracia? Bueno, entonces abolimos la herencia y entonces sí que existe la meritocracia, claro, ¿no? Pero sí. Digo, una persona que tiene los problemas resueltos, la heladera llena y su casa está llena de libros, o tu papá te puede pagar todos los profesores de apoyo escolar que sea necesario, bueno, es sin lugar a dudas ese actor está en una situación más ventajosa para, uh-huh, para tener otro tipo de calificaciones, para poder tener otro tipo de accesos, ¿no? que las personas que no tienen esos recursos también. Entonces, me parece que la distribución desigual de la riqueza termina siendo también una distribución desigual, digamos, de la cultura también, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y me parece que...
Sí. No, la inclusión como un tabú, ¿no?
Sí, la inclusión es un tabú, sí, no, por eso a mí me parece que es una discusión que hay que darla, que forma parte también de la agenda de este gobierno, de que viene y que está para decirnos de que estamos ante un giro, ¿no? La derecha, esto significaba la derecha también, ¿no?
Okay. Esteban, te agradecemos mucho la comunicación y te pedimos la invitación formal a lo que es la presentación del libro de hoy.
Es hoy a las 18 horas, entró un ratito nomás en la Facultad de Humanidades, allá en 52 y 122, y van a estar presentando el libro tres sociólogos prestigiosos que estudian también estos temas, uno es Gabriel Kessler, Sergio Tonkonoff y Ángela Ullandi. Y allí estaremos con parte, digamos, de los investigadores que escribimos este libro.
Bien, muchísimas gracias por la comunicación y mucha mierda para la tarde.
Gracias, Esteban.
Gracias y saludos al equipo.
Dale,
hasta luego. Bien, bueno, ahí estábamos en comunicación con Esteban Rodríguez, que presenta, uh-huh, a Cervardo, ahora a 6 de la tarde en la Facultad de Humanidades.
Y qué interesante todo lo que hablábamos, ¿no?